Bienvenidos, amables oyentes, a un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina.
Es grato poder saludarles cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial.
Estamos enfocados en estudiar durante nuestras conversaciones, hablar de el santuario celestial. ¿Y de dónde estamos sacando estos antecedentes? Bueno, del único lugar que Dios nos ha dejado, que es su palabra, que ha llegado a nosotros. Y vamos a hablar en el día de hoy acerca de la sala del trono. Interesante este tema, Horacio, en realidad, en la sala del trono de Dios. ¿Te da alguna indicación de un lugar físico? ¿Te da alguna idea de que hay un trono y trono trae consigo autoridad? Y de eso vamos a conversar un poquito y quizás vamos a leer algunos textos. Especialmente salmos, son muy, muy hermosos los salmos, cómo apuntan a esto del trono de Dios.
Fíjate, empezando por el Salmo 47, 6 al 9, dice: cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo de Dios de Abraham. Como pueblo del Dios de Abraham. Aquí, fíjate, habla de que se sentó Dios sobre su trono.
Claro, la alabanza que se explica acá, y bueno, el salmista tiende a mostrar que Dios debe ser un Dios que debe ser alabado, respetado, reverenciado. Y él lo menciona en el sentido que Dios se siente en un lugar físico, fíjate, ¿eh? Dice, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham. O sea, está asociando este concepto de la sala del trono de Dios a la relación que Dios tiene con el ser humano, especialmente en su plan de salvación, ¿no? Allí en Salmo 93, los versos 1 y 2, dice: Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono desde entonces, tú eres eternamente. Bueno, está calificando a Dios de una manera que no puede ser calificado ningún ser humano, yo creo, y nadie en el universo, como un Dios que siempre es eterno, como tú lo decíamos ayer o conversábamos, que el ayer y el mañana es siempre presente para Dios. Y eso es algo que uno no entiende porque uno está acotado a lo que es la existencia perenne. Uno nace y pasan las cosas y se terminan y muere, y así el ciclo del ser humano. Entonces es difícil eso de decir, bueno, ¿cómo Dios siempre está presente? Bueno, son atributos de Dios. Y el salmista lo reafirma: firme en su trono. Vuelve a la idea que Dios tiene un trono físico desde entonces, tú eres eternamente. Qué hermosa expresión.
Y el Salmo 103, 19 también habla algo semejante. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos.
Ahora, ese concepto que aparece allí en el Salmo 103, 19 es que este es un Dios que establece su reino celestial y que no abarca una nación como es ahora en el concepto nuestro, sino ni un imperio siquiera, sino todo el universo.
Exactamente.
Dios es rey de reyes y señor de señores, dice Apocalipsis 19, 16, y no solo el rey de la nación de Israel. Y aquí están las características de Dios y su trono. Y otros salmos también, bueno, todos los salmos son maravillosas expresiones de lo que es Dios. Salmo 89, 14 dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Ahora,
y fíjate, perdón, eso está repetido, corroborado en el Salmo 97:2, en la última parte de este salmo, donde dice: justicia y juicio son el cimiento de su trono. Exactamente la misma palabra está repitiendo que el Salmo 89:14.
Ahora, estos textos en realidad nos enseñan a nosotros algunas lecciones, que del lugar de su morada Dios vive, gobierna, pero también es un Dios de juicio, de justicia, que de allí imparte, ¿no es cierto?, también las leyes, sus estatutos, sus normas, las hace respetar. Interesante porque los reyes también en la tierra hacen exactamente lo mismo, juzgan desde sus tronos. Con el único, la única gran diferencia y única diferencia es que Dios gobierna no solamente para nosotros, sino para el universo entero.
Y fíjate, cuando habla sobre el trono celestial, describe una especie de asamblea celestial donde Dios es el rey. Entonces, nosotros tenemos una visión demasiado limitada de lo que esto significa, porque cuando nos hablan de trono, cuando nos hablan de gobierno, inmediatamente hay una asociación de idea con lo que sucede acá, con lo que nosotros conocemos solamente. Pero el gobierno de Dios es diferente. Entonces nos vamos a llevar una tremenda sorpresa, creo, cuando conozcamos la realidad. Nosotros creíamos que era de esta manera, pero a lo mejor es totalmente diferente. Ni siquiera podemos entender lo que Dios nos dice. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque estamos limitados por una realidad distinta a la que se vive en los cielos.
Ahora nosotros tenemos una revelación de la palabra de Dios que está adecuada a nuestro conocimiento.
Justamente.
Imagínate tú, si Dios hablara en el lenguaje celestial, nosotros no lo entenderíamos, pero allí habría verdad, habría conocimiento. ¿Qué cosa sí, nos podría
si así,
decir?
Si así no entendemos, imagínate cómo sería si nos hablara de otra forma, con un lenguaje más elevado.
Pero pensando en estos conceptos, en realidad estos textos nos hablan, por ejemplo, como hablábamos allí del Salmo 89:14, habla de un cimiento, de que el trono de Dios se funda en principios de rectitud y justicia. Interesante esos conceptos, misericordia y verdad, ¿no es cierto? Son su trono. No hay una, aquí donde está la gran diferencia del trono que uno podría pensar aquí en la tierra, porque muchas veces la autoridad, ¿no es cierto?, confunde a las personas. La autoridad, el trono a veces lleva a cometer equívocos o cosas
fíjate,
muy terribles.
No solamente confunde a las personas, tú dices que la autoridad confunde a las personas, no solamente confunde, sino que corrompe a veces
a las personas. En cambio, Dios, como dice, en su trono hay justicia, hay verdad, hay rectitud, hay misericordia. Y donde quiera que Dios vaya, lo acompaña su misericordia y su verdad hacia nosotros.
No puede ser algo diferente, por cuanto el carácter de Dios tiene estos atributos también: rectitud, justicia, amor, verdad. Todo eso muestra en el carácter de Dios. Entonces no podría ser de otra manera.
Y ahora, cuando hablamos de este concepto del trono de Dios, Él espera que quienes sean sus hijos, estamos hablando aquí de quienes somos sus seguidores, que estamos adorándolo también aquí en la tierra con los defectos que tenemos, pero con lo que podemos hacer. Y Dios se lo va mejorando en cada uno de nosotros. Pero también Él pide algunas cosas de nosotros. Dice, oh hombre, estoy leyendo allí en Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahora, ese concepto, te fijas, lo transmite al ser humano. Él se muestra misericordioso porque es misericordia, Él es verdad, son los atributos propios de Dios, pero luego dice, si tú me miras, entonces por favor también sé bueno, sé misericordioso, actúa con justicia, humíllate ante tu Dios, que es Todopoderoso. Y entonces aquí viene la idea de que nosotros nos comenzamos a asemejar, a gustar estos conceptos maravillosos de misericordia y justicia, y cuando en la tierra no se dan, nos gustaría entonces estar en un lugar donde se da, y eso va a ser en el cielo con Dios. Qué lindas expresiones que aparecen aquí, porque la verdad las cosas que Dios quiere que nosotros lo imitemos en todo y seamos hijos obedientes, como un hijo que obedece a su padre y lo imita.
Fíjate, el Señor hizo todas las cosas para que funcionaran en forma natural. Así como la obediencia a las leyes naturales de Dios, en obediencia a la tierra habría de producir sus tesoros. Así también la obediencia a las leyes morales iba a hacer que el corazón de la gente había de reflejar los atributos del carácter de Dios. Entonces, estaba recordando algo que se dijo hace un momento en cuanto a la adoración a Dios. La adoración a Dios no es algo que Él pida, sale en forma normal, natural. ¿Recuerdas cuando cuando Juan se presenta a un ángel, la reacción de Juan inmediatamente fue arrodillarse y adorarlo. Eso fue algo que le brotó naturalmente. Si te imaginas, eso fue ante la presencia de un ángel. ¿Cómo será ante la presencia de Dios? Yo creo que la alabanza, todo esto sale del corazón, pero en forma natural, porque es lo que merece Dios.
Bueno, hemos visto ya este concepto de la sala del trono en el santuario celestial. Son conceptos que nos van a hacer reflexionar. No estamos agotando el tema, quizás estamos lanzando una pequeña introducción para que usted investigue acerca de esto tan maravilloso de Dios, donde vive, pero en función de la salvación de cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico.
¿Cómo podemos manifestar mejor la bondad, la justicia y la rectitud en un mundo lleno de maldad, injusticia y perversidad? ¿Por qué debemos tener esas virtudes? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.